Las personas con discapacidad no solo deben ser escuchadas y respetadas, sino también poder participar y decidir sobre sus propios proyectos y destinos. La igualdad es posible desde el reconocimiento de las diferencias y el desarrollo de las oportunidades.
Bueno, 9:49, volvemos al aire. Y bueno, iniciamos con este spot, ¿no? Hablando de accesibilidad, porque todas las semanas en Cada Loco con su Mate inauguramos una columna de accesibilidad y derechos la semana pasada, así que esta sería nuestra segunda semana hablando de accesibilidad y derechos en este espacio. A partir de hoy retomamos entonces accesibilidad, discapacidad y derechos, para seguir recorriendo distintas situaciones que atraviesan la vida de las personas con discapacidad y particularmente su participación en los espacios universitarios, ¿sí? La semana pasada hablamos con la licenciada Helga Ticac y esta semana retomamos esa temática porque, bueno, vimos que quedaban cuestiones para ampliar. Así que vamos a estar hablando un poco de accesibilidad y la importancia de mirar no solamente las características de una persona, sino también las barreras, ¿no?, que puede encontrar en su entorno. Y hoy también queremos avanzar un poquito más en esto y detenernos en algo concreto, que es qué sucede cuando una persona con discapacidad quiere estudiar en la universidad, ¿no? También, si hablamos de garantizar derecho a la educación, no significa solamente permitir el ingreso a la institución, sino también generar condiciones necesarias para que una persona pueda, ¿no?, cursar, aprender, comunicarse, rendir, participar y recibirse, ¿no?, de la universidad. Así que, bueno, de esta manera le doy la bienvenida nuevamente a Helga Ticac, que nos va a estar acompañando en este recorrido, porque, bueno, es también la referente del área de accesibilidad de aquí de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así que nos va a poder orientar y ampliar un poco más la temática. Bien, buen día, Helga.
Buen día, gracias.
Bien, hablando de esto de qué pasa cuando un estudiante con discapacidad llega aquí a la universidad, ¿cómo hacemos ahí en ese caso? ¿Qué herramientas tenemos para aportar? Y bueno, ¿y cómo es el recorrido de esa persona?
Primero, en principio, bueno, considerar que en la universidad, como en otros niveles educativos, hay diferencias en cuanto a la forma de la formalidad de la inclusión. En ambientes educativos anteriores, como es la institución primaria, la secundaria, jardín, hay una resolución que es la 3438, que tiene en cuenta un equipo interdisciplinario, que son equipos de inclusión, cuando es necesario hacer esa inclusión. Entonces, hay un sistema que está previsto con el apoyo en inicial y primaria de un MAI, que sería un maestro de la inclusión, de apoyo a la inclusión, con el apoyo de los equipos técnicos de especial y de común. Esto para la inclusión de un estudiante en inicial y primaria. En secundaria también sigue con el apoyo de la modalidad especial, pero la figura es de TAE, es un acompañante dentro de la institución secundaria, o sea, la educación media. En la universidad no es el mismo sistema, o sea, hay un salto importante ahí porque no se cuenta con ese apoyo individualizado, y en nuestra universidad lo más parecido, digamos, son los tutores pares de accesibilidad, sería ese acompañamiento. Pero no está, digamos, no hay una cantidad suficiente como para hacer ese apoyo individualizado como en los otros niveles. Entonces, en principio, ahí se parte de una diferencia bastante importante, que es que no se cuenta con ese recurso humano que acompañe en la trayectoria desde el inicio hasta que termine, o lo que quiere decir un seguimiento, es proponer un plan, por ejemplo, como se hace en los niveles anteriores, un plan donde haya objetivos para la adecuación o esa inclusión, que no siempre, como decíamos, que tenga una discapacidad quiera decir que vaya que tenga que tener necesariamente adecuaciones, pero cuando es necesario, un plan ayuda, o sea, un plan con objetivos, metas a mediano, corto plazo. ¿Cuáles son las, por ejemplo, en este caso en la universidad, los programas que tienen las materias, qué es lo que pide el docente? Uh-huh. En algunos casos las adecuaciones están, digamos, son metodológicas, y en la mayor cantidad de los casos, uh-huh, que tiene que ver con adecuaciones que se llaman no significativas, son adecuaciones que no interfieren, digamos, demasiado en el desarrollo de las evaluaciones y de los cursados, que es darle más tiempo, por ejemplo, al estudiante, ya sea en un examen, ya sea para hacer una tarea, un práctico, que pueden dividirlo, que pueden fragmentarlo, pueden secuenciarlo. Cuando hay mucho material, por ejemplo, de esos programas, dividir esos una unidad que tiene mucha cantidad de material, por priorizar cuáles son los contenidos. En la universidad no hay reducción de contenidos, pero sí se puede reorganizar, eso quiere decir una adecuación, claro, curricular también. Reorganizar, como decía, secuenciar, priorizar, jerarquizar.
Bien. Y en ese sentido, para hacer todo este trabajo, ¿no? Con los docentes, ¿se articula el trabajo de tutores o del área de accesibilidad con los docentes y con las cátedras, ¿no? Para, uh-huh, que esas adecuaciones puedan concretarse. ¿Cómo se lleva adelante ese trabajo,
claro,
hoy?
Claro, partiendo de que el estudiante no siempre informa su situación al inicio, no está previsto, digamos, en que en la inscripción él tenga que decir su discapacidad, porque, bueno, este también es lo que hablamos de los derechos, el derecho a su intimidad, el derecho a su autodeterminación. Por ejemplo, hay estudiantes que no quieren que se hable con los docentes porque creen que van a poder llevar adelante esa digamos, instancia, digamos, de comunicación, y que es lo dable, lo que se espera, de que esté una relación, digamos, natural entre el docente y el estudiante.
Claro, igual que todos los estudiantes.
Igual que todos los estudiantes. Pero, bueno, en algunas ocasiones aparecen a mitad de año, cuando hay por ahí dificultades, o con la cantidad de material, o con la organización, o, bueno, otros temas que tienen que ver más específicamente con esa materia. Entonces, bueno, ahí sí hay la realización de un informe, se presenta un informe a la Secretaría Académica. En algunas ocasiones el docente es el que ve alguna situación para que necesita consultar, en otras el estudiante, como decía, pero no se da tan organizadamente porque no hay un procedimiento. O sea, se acerca cuando cree que es necesario algún apoyo, o alguien le dice fuiste o te pueden ayudar en tal lugar. Entonces, bueno, ahí se ve con qué tiene que ver esa situación. O sea, la situación, como decíamos en la otra columna, no es solo su discapacidad, sino también muchas de las otras cuestiones que tienen que ver con sus trayectorias de aprendizaje, o sea, cómo vino aprendiendo hasta el momento, y eso es central. O sea, la forma de que el estudiante dice cómo aprende, cómo estudia, es central, porque ahí se instaura una nueva relación, digamos, con el nuevo ambiente. Bien. Entonces, partiendo de esa consideración primero, que es conocer al estudiante, bueno, ahí va aprendiendo, digamos, por supuesto, son nuevas formas, nuevos modos. O sea, la organización universitaria es muy distinta a las anteriores, a las secundarias. Claro, sí. O sea que ahí se plantean muchos desafíos. Uh-huh. y bueno, y es una, por una parte es algo que le pasa a todos los estudiantes, es conocer la organización de la facultad. Y cuando hay necesidad de apoyos, bueno, ahí sí hay que ver de qué tipo de apoyos estamos hablando y de qué necesidad educativa especial estamos hablando. Por ejemplo, si un estudiante ciego va a necesitar una anticipación del material, que sea en formato accesible, hay que ver las herramientas que utiliza.
Bien.
Si es un estudiante que tiene una discapacidad que es motora y puede ser neurológica, entonces ahí hay que ver si es solo una cuestión de acceso, o sea, de favorecer las condiciones para que no haya obstáculos en el acceso, o sea, que no haya, digamos, barreras, uh-huh, físicas, sino también lo que tiene que ver con el contenido de la materia.
Bien.
Es decir, es muy variado, son muchos los estudiantes que tienen diferentes discapacidades, pero también entendiendo y comprendiendo el concepto de autodeterminación, de decir hasta dónde se plantea esta adecuación o la medida de la adecuación, no está, digamos, detallada. O sea, la convención habla de ajustes razonables, o sea, ajustes cuando sean necesarios, ajustes, bien, cuando no afecten en demasía, digamos, que no cambie demasiado la estructura de una cátedra o de un trabajo o de una evaluación, sino la forma La forma de plantearlo, la modalidad, la forma de representar ese examen, ese cursado, como, digamos, esa variabilidad o esas múltiples formas de representación que dice el diseño universal del aprendizaje, que puedan decirlo oral, una parte oral, una parte escrita, una parte en computadora, o sea, un trabajo, una presentación.
Sí, ¿tenemos alguien en línea?
Sí, en relación a esto del derecho a estudiar, también se conecta el derecho a trabajar, ¿no? Y bueno, y hay una cuestión que nos parece muy importante para por ahí ir cerrando este recorrido, que bueno, que ha sido breve hoy, porque bueno, una persona puede atravesar todas estas barreras que comenta Helga, ¿no? Puede estudiar en la facultad y también puede recibirse y obtener su título universitario. Pero después aparece esta pregunta, ¿no? De qué sucede con esa persona cuando busca insertarse laboralmente, ¿no? Así que bueno, queremos mencionar que está del otro lado en el teléfono alguien que justamente tiene una historia vinculada con nuestra facultad, y es César Valdés, que fue estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y se recibió de licenciado en Servicio Social, así que tenemos el agrado de saludarte. César, ¿estás del otro lado?
Ah, capaz. A ver si lo podemos conectar desde allí.
César, bueno, está trabajando en este momento, ¿sí? Así que estaba ahí del otro lado, pero también atendiendo otras cuestiones. Mientras nos volvemos a comunicar con él, Helga, vos podés ampliar esto de la participación de la vida universitaria, ¿no? Y cómo ese estudiante que hace todo el recorrido luego concluye en esto de recibirse, ¿no?
Sí. El tema de la participación, como decía recién, es muy importante saber que el estudiante pueda plantear, ¿no? Digamos, de qué manera, como decía antes, estudiaba, de qué manera resultaba esa forma de estudiar, qué cosas le eran favorables, qué otras modalidades le eran desfavorables. Todo eso, entonces, implica una participación activa del estudiante, en el sentido de que tenga que decir cuál es su modalidad, cuál es la modalidad preferida, la forma que sabe estudiar, la forma que le resulta y se evalúa y se ha evaluado positivamente y ha llegado, por supuesto, hasta esta instancia exitosamente, porque ha llegado hasta esta instancia universitaria. Después en adelante la participación es en todo el proceso, o sea, decidir el tema de la decisión y la autodeterminación, como decía, es muy importante porque se puede decir, nadie puede decirle, se le puede sugerir a alguien que ha tenido dificultades o tiene dificultades, decir, bueno, hace una materia, hace dos materias, explicar el tema de las correlatividades, de las materias centrales, troncales, de una carrera. Pero la autodeterminación tiene que ver con esto de querer, si ellos creen que pueden hacer las materias, bueno, en muchas ocasiones sucede eso, que al ingreso se anotan en todas y después, bueno, empiezan a observar que no pueden con todas, eligen alguna, o sea, como que es un recorrido que también en algunos casos, por ahí desde el área, el punto ese es bastante delicado porque uno le puede sugerir que hagan determinadas materias, pero bueno, en algunas ocasiones se anotan a todas y, bueno, y en el camino no pueden ocuparse de todas y bueno, es como una cuestión bastante, tiene que ver mucho con la relación con el otro, o sea, este vínculo de confianza para, bueno, que ellos sepan, por supuesto, que es para apoyarlos y para poder, digamos, que tengan un buen trayecto.
Claro, bien. Bueno, ahora me parece que sí está César del otro lado. Buen día, César.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Estábamos acá ampliando un poco cómo es el recorrido de un estudiante con discapacidad por la facultad y cómo finalmente se logra, ¿no?, atravesar todas las barreras de estudiar, después recibirse, obtener el título y después insertarse laboralmente. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo nos podés responder a esto?
Bueno, en este momento estoy muy bien. Estoy muy feliz porque justamente el proceso, no hay una receta única, creo yo, para transitar un proceso en la universidad. A mí me demandó mucha energía, mucha fuerza de voluntad, mucha valentía. Me demandó la posibilidad de tener un grupo como fue el Grupo INCA, que me dio mucha contención, que me dio herramientas para poder defenderme ante situaciones de como es de discriminación, de falta de entendimiento de la discapacidad. Uh-huh. Pero bueno, todo eso lo fui superando gracias a este grupo también, que me ayudó, que me acompañó, que me validó en mis reclamos. Generé varias cosas. Yo la verdad es que no me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, se generaron un montón de cosas como ordenanzas, cátedras paralelas, el tema de la adecuación de las cátedras, que en un principio se consideraba como un beneficio para la persona con discapacidad. Sin embargo, quedó demostrado a través de mi experiencia que no es un trato diferenciado del resto. Es una, como dice la convención, es un ajuste razonable para quien tiene una dificultad, como en mi caso, motora y también visual.
Bien.
Entonces, en mi caso particular, la adecuación que se hizo fue extenderme un poco más del tiempo para que yo presente mis trabajos y todos los requerimientos académicos que en ese momento surgían, ¿no?
Bien. Entonces pudiste completar tu recorrido académico y de esa manera sí. Concluir, te recibiste de licenciado en Servicio Social.
Sí, la verdad que fue un proceso largo el mío. Me demandó mucho tiempo, no por mí, sino que porque, bueno, como te decía antes, no se conocía el trabajo con personas como yo. Y bueno, me demandó que me reprobaran prácticas, y eso implicaba un año o dos tal vez. Y materias, por ejemplo, tengo la experiencia en una materia que se llama Salud Pública, que el profesor me la hizo rendir 16 veces. Durante 16 meses la rendí la materia, y las 16 veces la reprobó, hasta que lo denuncié en el consejo directivo y se generó la opción de que rinda esa materia en Neuquén, con una cátedra diferente, lo mismo el programa de Roca y el programa de Neuquén. Ese examen lo resolví en casi 45 minutos.
Bien.
Por una sola vez, lo aprobé con una nota de 7, me acuerdo, y bueno, eso te marca un poco la actitud del docente hacia mi persona.
Bien, sí.
Y bueno, ejemplos como ese tengo varios. Ya medio que me he olvidado un poco porque no sirve de nada recordar tantas cosas pesadas, ¿no?
Bien, César, finalmente, bueno, te insertaste al mundo laboral. ¿Dónde estás trabajando hoy?
Yo trabajé siempre, trabajé de mañana y cursé de tarde.
Bien.
Yo trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad.
Ajá.
Y aquí estoy, ya tengo 33 años de antigüedad, logré la planta permanente, estoy categorizado como profesional, tengo todos los requerimientos que se necesitan para formar parte de esta categoría.
Bueno, felicitaciones, César. Y la importancia de esto de hablar de las oportunidades laborales, la autonomía y el derecho a desarrollar una profesión, ¿no? ¿Cómo ves vos ese tema?
Mira, yo creo que si se abordara todas las situaciones de discapacidad que hay desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de paso se lo recuerdo a las autoridades de la facultad, porque se olvidan que es una facultad de Derecho y se olvidan también que hay una convención que forma parte de la Convención Internacional de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, que bueno, que hay que respetar los derechos allí consignados y aplicarlos a las personas con discapacidad, o en este caso estudiantes con discapacidad.
Bien. Bueno, César, muchas gracias por compartir un poco tu experiencia, tu paso también por esta facultad, y bueno, cómo tu vida hoy está, ¿no? Después de tantos años de trabajo aquí en la Municipalidad de la Ciudad.
Sí.
Te agradezco por estar del otro lado en comunicación, ya se nos termina el tiempo. Estamos acá con Helga Ticac, que también nos dio unos punteos importantes para tener en cuenta, porque hoy estamos hablando en esta columna de accesibilidad y derechos, de cómo es el paso del estudiante aquí por la facultad, las cuestiones a trabajar y lo que se viene trabajando también. Así que bueno, tu experiencia y tu caso puntualmente nos ayuda a contextualizar un poco más. Gracias, César.
Ok, a vos, que tengas lindo día.
Hasta luego.
Adiós.
Bien, bueno, entonces estábamos en comunicación con César, que bueno, fue estudiante de esta facultad y por ahí un poco contextualiza lo que vos explicabas, ¿no? De que bueno, que el estudiante con discapacidad puede ingresar a la facultad, puede también después permanecer, ¿no? Que bueno, eso es lo más difícil a veces en las circunstancias que se da todo, ¿no?
Y recibirse.
Sí, creo que ahí ya permanecer ya es un desafío, ¿no? Para el estudiante.
Sí, por ahí para dar una relación con lo que veníamos conversando, esto que es un compromiso de toda la comunidad universitaria, porque en lo que él comentaba de hace varios años, varias décadas, lo que nosotros planteamos es que el estudiante no se debe exponer a tantas situaciones de consejos directivos y demás, sino claro, que eso esté previsto. En el caso de él, que fue como marcando, digamos, como en esos inicios de las adecuaciones, incluso de la convención, que cuando él estudiaba todavía no estaba la convención, pasaba esto de que había mucha exposición, o sea, cada situación era tener que presentarla.
Claro.
Y defender, o sea, hasta llegar hasta a una deliberación y a una decisión, solución, pero siempre todo muy conflictivo.
Claro, es un desgaste, ¿no?
Claro, para el estudiante muchas veces se terminaban abandonando,
sí.
Y otros, los que han tenido, como dice, mucha valentía para poder superar todas esas instancias, bueno, se fue encontrando, digamos, otras alternativas para que, en este caso, el de él y otros que se han recibido.
Bien.
Pero bueno, es lo que tratamos de hacer, es que no, que sea digamos una forma en la cual sea, digamos, agradable para el estudiante, que no tenga que pasar por situaciones conflictivas todo el tiempo para poder tener acceso a una adecuación y a una educación
claro,
en igualdad de
sí, como decía César, no tener que ir a rendir a Neuquén si él está estudiando en Roca, ¿no? Pero bueno, para eso se está trabajando, Helga, ¿no? El área sigue trabajando desde hace muchos años y va a seguir, así que bueno, agradecerte nuevamente por acercarte aquí al espacio, y bueno, de eso se trata el espacio, ¿no? De conocer los derechos, de identificar las barreras que se presentan, en este caso, en el ámbito universitario. Un estudiante con discapacidad que quiere cursar una carrera universitaria, existen barreras, hay que identificar cuáles son y trabajar sobre ellas, ¿no? Y pensar que de esa manera podemos transformar la realidad también para que la inclusión sea efectiva. Así que, bueno, hoy hablamos un poco de el derecho a estudiar, de las adecuaciones, de la participación en la universidad, pero también de lo que viene después, ¿no? El derecho a trabajar, a ejercer una profesión, incluirse en el mundo laboral sin discriminación, sin demasiado trámite, ¿no? Así que, bueno, encontrar oportunidades en sí, ¿no? En igualdad de condiciones, al igual que todo el resto de la sociedad. Accesibilidad no termina en una puerta, en un aula, ni en un título, sino que se construye en cada espacio donde las personas puedan estudiar, puedan trabajar, participar y desarrollar sus proyectos de vida, al igual que el resto de la sociedad. Te agradecemos, Helga, nuevamente por acercarte, por acompañarnos y ayudarnos desde tu especialización, desde todo tu bagaje, ¿no? Y todo lo que sabes en relación al tema, así que de esta manera nos encontramos la próxima semana en la columna de accesibilidad y derechos por aquí por FM Antena Libre 89.1 para continuar hablando de accesibilidad, discapacidad y derechos.
Por eso es necesario que se visibilice a las personas con discapacidad, con los roles y funciones sociales que vienen dados por su potencialidad, posibilidades personales y profesionales. La persona con discapacidad es primero una persona. Chicos, no se olviden para la semana que viene traer el práctico.